Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, en Madrid, España, les ofrecemos el programa La Luz de la Semana. Está conducida por Carmen Arias, acompañada hoy por Fernando Prieto, Ignacio Población y Javier Rodríguez. Este programa fue grabado el día 11 de julio de 2023.
Hola amigos, aquí estamos con vosotros, ya sabéis, en la luz de la semana, una semana más, y quizá la última semana en este verano. Reemprenderemos la marcha otra vez a últimos de, bueno, septiembre seguramente. Bien, pues hoy terminamos el programa iniciado hace 8 días sobre los primeros, el grupo más importante de los apóstoles del Señor. Hoy este segundo grupo, que lo comenzamos con Mateo y lo vamos a terminar, son 6, otros 6 apóstoles, y lo vamos a terminar con Judas Iscariote. De modo que empezamos, el que quiera, Fernando, o el que queráis, Mateo.
Bueno, pues empezamos por San Mateo.
El apóstol San Mateo.
Sí.
Mateo, llamado
Dídimo. Se llama Leví, no, o Leví de Alfeo.
Este es Leví.
Leví de Alfeo. Llamado San Mateo o San Mateo Evangelista.
Parece ser que él mismo habla de sí mismo como Mateo, no como
sí,
Leví.
Sí,
en
sí,
cambio,
sí.
Los apóstoles, los sinópticos.
Sí. Un par de nombres, el nombre hebreo, el nombre griego, incluso hay algunos que tienen dos nombres hebreos, con sí, lo cual, bueno, pues ahí da un cierto juego. También indica, pues eso, ¿no? Una cierta apertura más al mundo, ¿no?
Mateo, yo tengo aquí que significa don de Dios.
Sí,
efectivamente.
Pero el nombre de Mateo se lo puso el Señor, se lo puso. Significa efectivamente don del Señor. Entonces, antes de seguirle, él se llamaba Leví o Leví de Alfeo, hijo de Alfeo, pero Jesús le cambió el nombre por Mateo, don del Señor.
El Señor ponía nombres. Se
ponía nombres, sí. Es curioso.
Bueno, y entre todos los pescadores que cogió el Señor, pues tuvo a bien coger a alguien, pues que en la sociedad judía de la
época...
Bueno,
es muy curioso esto, porque esta elección del Señor tiene mucho fondo, porque resulta que socialmente no se correspondía, porque era de una clase social superior, con los demás discípulos. Al mismo tiempo, su formación tampoco era igual que un pescador, era un superior.
Era un publicano, ¿no? Entonces, es curioso porque se menciona en las Escrituras, cuando se habla de los publicanos, gente que escribía, que va a recaudar impuestos para lo de Antipas, hablan de publicanos y pecadores, publicanos y prostitutas. Sí. Y de él dicen que era jefe de publicano y rico. Así que
fijaros. Luego era rico y los otros pobres. Así es que eran diferentes.
Sí, y el pueblo los tenía pues por hombres ladrones, injustos, adúlteros.
Además mal visto, además eso, porque no es...
Sí. Era recaudador de impuestos de Herodes Antipas.
A mí me parece que leí en algún lugar que ninguna judía se atrevía a enfrentarse a su familia casándose con un publicano, porque era una vergüenza. Parece ser que esto en los romanos subastaban el cargo. Y entonces ya tenías que tener dinero para poder...
Claro. Sí, además estaba en una ciudad donde se recaudaba porque era tránsito de caravanas. De hecho, los impuestos, yo leí alguna vez que en esa época... Pues los impuestos no eran excesivos, pero sí impedían sobrevivir a una familia típica, porque tenían muy pocas tierras, eran minifundios. Se piensa que el orden
también
de impuestos era del 10 al 15.
Tenía tributo la pesca,
Sí, sí, del 10 al 15, que comparado con lo que pagamos ahora, no es nada, Pero para ellos ya el 10-15 les impedía que con el trozo de tierra que tenían muchos agricultores... ¿No? Bueno, y Jesús viene a llamar a En este contexto de que se espera una revolución, ¿no?, política, y que no hay cosa que más le mosquee a un judío de la época que pagar impuestos al César, porque la ofrenda al impuesto era para Dios, en ningún caso para el César, ¿no? Bueno, pues en ese contexto, en el que además a Jesús le van a preguntar, oye, ¿es lícito pagar los impuestos?, va y llama a un publicano, a un recaudador.
Pero que le contestó inmediatamente, con admirable prontitud, pone en la Biblia, al apostolado de Jesús, y se despidió con un suntuoso banquete de sus amigos y de su vida pasada, y luego siguió pobre los pasos y la doctrina de Jesús. O sea, que fue rapidísimo, contestó rápido. Jesús le dijo, como siempre, sígueme. Sí. Instantánea.
Sí.
Instantánea.
Sí.
¿Qué tendría
sí.
Jesús? ¿Qué tendría? Para que todos le siguieran en el acto.
Instantáneo.
Instantáneo.
Y luego, sentado a su mesa, le dice esto de: no necesitan médicos los sanos, sino sí, los enfermos. ¿No?
Exacto.
No he venido a llamar a los justos,
sino a los pecadores.
Sí, es
verdad.
Sí, 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 sí.
Y a mí no sé, me impresiona que dicen que es el evangelio que va a escribir. Yo leí en un autor que seguramente, como él necesitaba ser una persona de formación, por supuesto, culturalmente superior a los demás, pues que sabía leer y escribir,
sí,
claro.
Sí.
Y entonces que tomaría nota de lo que decía el Señor.
De hecho, se considera que es el primer
evangelio. Y por eso dicen que es el primero.
De hecho, también se considera que debió de existir un protoevangelio bastante polémico, en hebreo o en arameo, ¿vale? Entonces, sobre todo en hebreo, de hecho hay copias apócrifas y ya mucha discusión, ¿no? Entonces, respecto a todos estos temas, la verdad es que tenemos muchas fuentes, ¿no? Pero hay cuatro fuentes que son los evangelios, ¿no?, y todos los libros que conforman el Nuevo Testamento, pues que de los cuales mana totalmente todo, ¿no? O sea, luego a veces recurrimos a otras fuentes, pero para beber algo de agua tienes que filtrar muchísimos mosquitos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y no paras de decir. En cambio, cuando lees el Evangelio es todo, pues, agua pura, ¿no?
Sí, pero fijaros si es importante el Evangelio de Mateo, que Mateo fue en realidad el segundo evangelista, el primero fue Marcos. Pero siempre se nombra a los evangelistas como Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Por qué? Pues por importancia. Por importancia, el Evangelio de Mateo es mucho más importante que el de Marcos. Marcos fue el primero, pero era un poquito escaso, por decirlo de alguna manera. Entonces, luego después viene Mateos con la base, por supuesto, de Marcos, y le actualiza, busca más información en la gente y demás.
No,
y entonces hace un gran evangelio.
Apuntado,
sus apuntes, habla con mucha gente, todo lo recogen. Entonces, por importancia es mucho mayor el de Mateo que el de Marcos. Por eso siempre se le nombra primero Mateos.
Sí, se le aparece 5 veces en el Nuevo Testamento Mateo, ¿no? Aparece pues en la lista de los apóstoles, también...
Parece que era mayor también que los apóstoles, probablemente, porque dice que es un cargo que no lo tenía gente joven, lo
claro,
de publicano.
Claro, un cargo importante, sí, es de mucha responsabilidad.
Claro.
Sin duda. Acompañó a Cristo en su pasión, fue testigo en Galilea, es uno de los testigos de su resurrección, y también estuvo presente entre los apóstoles que estuvieron durante la ascensión.
Sí.
Y cuando se retiraron después a la Cámara Superior en Jerusalén a orar, en unión con la Virgen María y sus hermanos, también estaba allí él, ¿no? Entonces, bueno, y tiene un símbolo, ¿no? Cada uno de los evangelistas tiene también
todos lo tienen.
Un símbolo, ¿no? Mateo tiene ese símbolo de hombre, persona alada y con una lanza, ¿no? Porque precisamente inicia con el génesis de Jesús, la genealogía de Jesús, ¿no? El Jesús hombre, ¿no? El que viene directo, pues, de Abraham y de...
Yo también he oído que se nota en el Evangelio que es un hombre que está dolorido porque el pueblo judío no acepta a Jesús como Mesías. Y claro, a él le duele. Porque él ama al Señor y cree en él, y claro, querría tener pues la ayuda, no, la aceptación del pueblo judío de que ha venido el Mesías, estaban esperándolo, claro. Pero oye, Ignacio.
Dime, dime, Carlos.
¿Qué te parece San Mateo?
Estoy escuchándoos con mucho interés, porque realmente habéis dicho casi todo ya. Pero bueno, yo quisiera a lo mejor añadir algún detalle, ¿no? En primer lugar, la explicación, el Evangelio, bueno, vamos a ver, el tema de los Evangelios se resolvió en el Concilio de Nicea. En la época del Concilio de Nicea no existía la herejía, es decir, que, bueno, pues había cristianos y cada iglesia, de ahí que los San Pablo escriba a las iglesias, no era lo mismo la iglesia de Corinto que la iglesia de Atenas o que la iglesia de Roma, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual San Pablo se dirige individualmente a cada iglesia, ¿no? Porque realmente dentro de cada iglesia pues había opiniones, entonces existían muchos evangelios, muchos. Entonces, ¿cómo se seleccionaron los cuatro? Bueno, se seleccionaron en Nicea, lógicamente, previo a un estudio muy grande, pero la leyenda dice, no es historia documentada, por lo tanto hay que tomarlo pues como una anécdota. Dicen que a eso, bueno, puse una objeción que se vio mucho a la gente cuando la puse, ¿no? Dicen que pusieron encima de la mesa, en la estancia del Concilio de Nicea, pusieron todos los evangelios que se habían escrito hasta entonces. Eran muchos. Mandaron luego cerrar la estancia herméticamente, con llave, y entonces, pues transcurrió la noche, y a la mañana siguiente, cuando entraron, se encontraron todos los evangelios por el suelo, menos los cuatro, que son los cuatro sinópticos, ¿no? Claro, es una anécdota, porque claro, y el que tenía la llave, ¿qué? ¿No? O sea, podía haber entrado por la noche, ¿no? Pero bueno, vamos, quisiera decirse que ahí hubo una intervención, supongo que sobrenatural,
sí, claro.
Intervino el Espíritu Santo, de alguna manera y de algún modo, porque el modo con que Dios interviene en la vida nuestra es desconocido siempre. Él lo hace de la manera mejor, pero nosotros no alcanzamos a entenderlo porque nuestra mente es muy limitada y además estamos hechos de barro. Es decir, somos tan imperfectos, tanto en lo mental como en lo físico, que no podemos entender algunas de las cosas que Dios permite o incluso que Él hace, ¿no? A mí de San Mateo lo que me impresiona, hay tres cosas muy importantes. Lo primero, la vocación universal del cristianismo. Es decir, Cristo no vino para el pueblo hebreo, Cristo vino para toda la humanidad. Y tenía que estar representado de alguna manera en los apóstoles, pues esa humanidad que teóricamente o no pertenecía al pueblo elegido o era rechazada de una manera manifiesta por colaborar con los romanos, nada menos que, como dijo Javier, en una tarea tan ingrata para ellos como era el pago de impuestos al César, ¿no? Bueno, que realmente para ellos, ellos daban grandes cantidades de dinero al templo de Jerusalén, en el gazofilacio del templo y en la habitación del tesoro del templo, pues había enormes cantidades de dinero, pero bueno, era que les entregaban a Dios y bueno,
Javier.
Entonces los que no querían era entregárselo a los romanos. Luego, este hombre responde rápidamente, es decir, a la llamada de Dios hay que responder rápidamente, no puede uno pensarlo, porque si uno lo piensa, al final empieza a ver los inconvenientes que puede tener de seguir al Señor, que son muchos, y entonces prefiere más quedarse en su sitio recaudando impuestos, ¿no? Que no es tampoco ningún pecado ni ninguna cosa rara. ¿Qué tengo yo que meterme en estos líos? Si sigo a Cristo, pues voy a tener una responsabilidad que no. Vamos a ver.
Sí, sí, dice perfectamente. Él se levantó y lo siguió.
Lo dejó todo. Lo dejó todo. O sea, tú imagínate lo que es un señor que está trabajando en un banco, vamos a poner por caso, y viene un señor allí y le dice, sígueme. Y coge, y el tío ni se despide de nadie, ni nada de nada, se levanta de la mesa y le sigue, ¿no? Ese hecho a mí me hace pensar que cuando el Señor nos llama, algunos de una manera especial, y otros a todos nos llama, pues sí. Todos tenemos nuestra llamada especial, pues hay que seguirle, no dudar mucho, ¿no? Porque hay veces en que se duda, y la duda, pues bueno. Como la del joven rico, ¿no? también dijo, ala, pues vende todo y tal. Dijo, bueno, déjame de historias, voy a vender yo todo lo que tengo, ni hablar. Pero cuando dice que Cristo, que es muy difícil para un rico entrar en el reino de los cielos.
No podemos detenernos ya mucho más, si no, no vamos a llegar al final,
Vale, venga, ya está.
Vale, muy, ahora ya. Ahora vuelves otra vez a intervenir ya. Vamos a hablar, el siguiente será Santiago el Menor.
Sí.
A ver, Santiago el Menor, pues Marcos me parece que es el que le da la apelación de menor, ¿no? Pues porque debía ser más joven, ¿no?, que los demás, y al mismo tiempo debía ser más bajo, seguramente, las dos cosas, ¿no? Y para distinguirlo del otro Santiago, el hermano de Juan, el gran Santiago.
Para distinguirle del otro.
Entonces por eso le da ese apelativo, porque me parece que murió Santiago el Mayor, murió en el año 42, me parece que lo dan como la fecha de la muerte. Y Santiago el Menor va a vivir muchos años más, ¿ya?
Sí, 20 años más,
en el 62. Me parece que luego ya no dicen menor ni nada, Santiago, sí, claro. Nada más, claro.
Vivió 20 años más, efectivamente. Sí.
¿Qué te parece? A mí, uno de los puntos importantes es que parece ser que ya Santiago inaugura otro tipo de personas al lado del Señor, que ya no son pescadores, porque parece ser que es agricultor. El Señor va a elegir a pescadores, bueno, a un publicano, luego a agricultores y pescadores. Y se decía,
no te olvides de María Magdalena.
¿Por qué? ¿Por qué? Y dicen que es que estos dos son dos profesiones, digamos así, que no importa que tú trabajes mucho, que puedes trabajar enormemente y no tener fruto. O sea que el fruto del pescador y del agricultor depende de Dios. Depende de que tengas una buena cosecha, no de ti. Y depende de que tengas una buena acogida de pescado y no también de estar trabajando, echando la red, como le dicen al Señor, y no habían logrado nada. Y que por eso eran personas muy preparadas para llevar el Evangelio del Señor y estar preparados para, o por lo menos un poco, sí, espiritualmente, dada su profesión, a confiar en algo más que tu trabajo, en Dios, ¿no?
Bueno, de hecho, duda tenía que estar muy preparado porque posteriormente fue nombrado obispo de Jerusalén, como aparece en los Hechos, ¿no? También se le menciona en ese sentido como hermano del Señor. Y aunque, bueno, pues es complicado las familiaridades, ¿no?, en los nombres que hay, cómo se identifican en los evangelios, ¿no? Que de hecho, bueno, pues incluso algunos dicen que es hermano incluso hasta de Mateo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, yo creo que lo importante...
Y todos se llaman hermanos, son hermanos. Pero no es que se sepa mucha cosa de Santiago el Menor, pero muy interesante lo que se sepa. Porque, por ejemplo, en la Epístola a los Gálatas de Pablo de Tarso, fue mencionado como la persona que quedó a cargo de la iglesia de Jerusalén tras la dispersión de los apóstoles y como una de las tres columnas de la primitiva iglesia, junto a San Pedro y San Juan. Que no está mal, San Pedro y San Juan y Santiago el Menor, y luego fue el autor de la carta de Santiago del Nuevo Testamento también, que no es poco, no se sabe mucho más de él, más que ya el martirio y la muerte que tuvo, entonces murió sobre el año 62, fue martirizado por el sumo sacerdote Ananías y arrojado desde el pináculo del templo. Efectivamente. Y fue lapidado y rematado por un batanero, aplastándole el cráneo de un mazazo. Por eso se le representa, el atributo de su representación es un mazo de batanero siempre. Y luego la tumba pues está en la explanada del templo, que luego recogieron sus restos y está con las de San Felipe Apóstol en los 12 apóstoles de Roma.
Sí, yo quería decir que los evangelistas Marcos y Juan hablan de una piadosa mujer que estuvo al pie de la cruz con el Señor, y Marcos el que la nombra, y dice que era María, madre de Santiago el Menor. O sea que María era madre de Santiago el Menor. Y Juan, María, dice que madre del hermana de la madre de Jesús, esposa de Cleofás, porque él
era muy hijo joven, de era Cleofás. Era muy joven, si muere en el 62 tuvo que ser muy joven. Claro.
O sea que eran familia, eran hermanos, por eso decían hermanos del Señor, eran familia.
Sí, sí.
Por parte de padre de Cleofás, de Clopas, que le llamaban, que Juan dice que precisamente su mujer María era hermana de la madre de Jesús, de la madre del Señor, luego tenía que ser hermana de la Virgen María. No podían ser nombres María, eso ya también lo pensé yo hoy. Y luego lo he visto en algún sitio, tienen que ser primas, no iban a ponerle a dos hijas el sí. mismo nombre. Entonces se conoce que por eso dicen. ¿Y cómo es el os acordáis? Los de en Nazaret, como dicen, pero este de que aprendió todo esto del Señor. Si es el hijo del carpintero, hermano de fulano y mengano, ¿no? Y que entre ellos eran ellos sus hermanos, pero que no son sus hermanos, claro. Que eran familia, es el sentido, hermanos.
Bueno, es que Santiago, es que hay más de cinco diferentes Santiago claro. en los evangelios, entonces tiene su complejidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que efectivamente el Santiago el hermano de Judas, ¿no? Tú lo has dicho también, el hijo de María, la de Cleofás, que estaba...
El tal Cleofás parece ser que también alguien, me parece fue Gesipo, el historiador del siglo II, que dice que era hermano de San José.
Sí, bueno, ahí la Virgen Áurea luego. Todo esto yo creo que entra dentro un poco de la leyenda, ¿no? Si el espíritu no ha querido que esos datos llegaran con tal precisión, pues por algo es, pero nada nos impide... soñar, ¿no? Y pensar en Cristo, ¿no? Lo que es cierto es que ahí se generó una comunidad, una familia que venía verdaderamente en lazos de sangre. Ya hemos visto al menos tres parejas de hermanos entre los apóstoles, ¿no? Sino más. Y luego realmente la hermandad en Cristo, ¿no? Que es lo que los hace a todos hermanos.
Era un hombre preparado, porque si fue obispo de Jerusalén, claro. No. Sí, tiene una categoría, ¿verdad? Ignacio, tú...
Bueno, vamos a ver, no olvidemos que todos los apóstoles, junto con Santa María, recibieron el Espíritu Santo, y por lo tanto, claro, o sea, quiero decir que aquella, diríamos, humanidad que tenían hasta que resucitó Cristo y les envió el Espíritu Santo... cuando estaban encerrados por miedo a los judíos en el cenáculo, él les dio dos de lenguas y se supone que otros dones, entre ellos la capacidad de administrar, de dirigir, de controlar, de perdonar, etcétera. Bueno, esto ya se lo había dado primero. Pero bueno, quiero decir que, claro, vamos a ver, el tema de los nombres es un tema muy delicado y además que ha originado serios problemas dentro de la Iglesia, porque después de Nicea, claro, ya existía la herejía, ya había que creer lo que decía el Papa y nada más, ¿no? Eso originó grandes problemas con la Iglesia de Oriente y también sobre el tema de la virginidad de María, porque claro, el tema de la virginidad de María estaba, diríamos, entre comillas, estorbado por ese párrafo del Evangelio que ha citado Carmen, de cuando dice, vamos a ver, pero si este hombre, si este es Jesús, el hijo del carpintero, no conocemos nosotros a su padre y a su madre y a sus hermanos, dice, ¿no?, el Evangelio. Entonces, claro, se supone, o sea, se puede interpretar en sentido literal que Cristo tenía hermanos, con lo cual, ya había ahí un problema, una polémica que se resolvió al leer muchos más textos en donde se llamaba hermano a personas que no lo eran. Entonces, se resolvió
pero que tenían una indudablemente una relación de familia.
Hablando de
sí, claro. Sí, pero claro, el problema de... Fíjate, Carmen, Cristo no dejó escrito nada. Es un detalle importante. Es que verás, no dejó escrito nada, pero no prohibió que se escribiera nada sobre él. ¿Pero quién lo escribió? Pues los apóstoles, las personas que estaban más cerca de él. Y claro, las personas que estaban más cerca de él, pues cada una tenía su estilo, su manera de escribir, su manera de expresar las cosas.
Pero mira, entonces, mira, claro, mira una cosa, en lo de los hermanos que decías antes, ¿tú crees el Señor va a encargar a su madre al saber que va a desaparecer de la vida normal? Uh-huh. Si tuviera hermanos, ¿no se ocuparía de dejarle a la Virgen a San Juan? Uh-huh. Y dice, aquí tienes a tu hijo. Porque si tiene hijos, pues ya, tú
es
me
que
dirás,
los primos lo llaman hermanos.
¿Para qué? Claro.
No, bueno, sí, eso es cierto.
Eso, eso es una, es que es una, el otro día lo hablábamos en la parroquia todavía. Sí, sí, sí. Y es verdad. Digo, es pero si le decía, aquí tienes a tu madre. Pues fíjate tú, está no, más
bueno,
claro.
Sí,
el Señor habla como debe, como quiere. Y siempre bien. Y ya
claro,
lo dejó bien claro.
Efectivamente. Efectivamente, y recoger exactamente las palabras del Señor, aunque lo hayan hecho los apóstoles, que supongo que lo harían muy bien y lo mejor que podían, y con la ayuda de Dios también, pero nunca debemos olvidar siempre que mientras el hombre está sobre la faz de la tierra, el hombre no es perfecto. Es decir, el hombre pues escribe como hombre, no escribe como si fuera un ángel o como si fuera, vamos a ver, esto decirlo de alguna manera, no es un espíritu puro. Entonces, escribe, se expresa, utiliza expresiones que a veces son contradictorias, aparentemente, y lo importante no es el cómo está escrito el Evangelio, sino qué contiene el Evangelio. Eso es lo importante, ¿no? El cómo, el estilo, más claro, menos claro, si se llamaba así, si no se llamaba, si...
Bueno, pero
si, son cosas, oye, discutibles, hay leyendas, hay tradición de la Iglesia, hay otras cosas que no son verdades de fe, pero bueno, pues nos ayudan
no, pero
un
son
poco
de
entender,
devoción y son agradables de
saber. Nos ayudan a entender ciertas partes del Evangelio, ¿no? ¿Cómo puede un hombre hacernos comer su carne? Esto es una cosa rarísima, extrañísima, que ahora, claro, decimos, bueno... Pero cuando el Señor dice, si no coméis mi carne y bebéis de sangre, no tendréis vida en vosotros.
Perdona, pero tenemos que hacer una pausa.
Vale, muy bien.
Pero seguimos, luego.
Vale.
Y vamos a escuchar Einai Tamid, de nuestra amiga Eliseba Sonrón, claro. Bueno, vamos a seguir y empezamos ahora a hablar sobre Tomás el Mellizo, que parece ser que cometemos una injusticia, porque nos queda siempre como el incrédulo, como el hombre de la duda, el hombre que no... Hasta como que era un hombre que tiene algún tipo de enfermedad o incluso en el sentido de que...
Bueno, yo creo que el Evangelio nos transmite un hermoso retrato de Tomás.
Exactamente.
¿No? Muy hermoso, ¿no? Porque él fue el que invitó a los otros apóstoles a marchar cuando Jesús iba a volver, que él ya sabe que Lázaro ha muerto, ¿no? Y se le advierte que, claro, buscaban a Jesús para matarlo y apedrearlo, ¿no? Pues Tomás...
Cuando el Sanedrín ya había decidido, eso es, liquidar al Señor.
Tomás les dice a Jesús y a los otros que está dispuesto a morir con él, les dice, vamos también nosotros a morir con él.
Sí.
Bueno, y luego fue la pregunta de Tomás, ¿no? Cuando le dijo, Señor, ¿dónde vas? ¿Cómo podemos saber el camino? Lo que provocó, pues, una de las afirmaciones más preciosas.
Las reacciones del Señor con Tomás son preciosas.
Son preciosas.
Porque ahí dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjate. Justo porque la pregunta es una pregunta muy lógica. Era un hombre que, ¿verdad, Fernando? Dices que no era un hombre muy culto.
No era culto, eso dicen, pero no era un hombre culto. Fue uno de los primeros que siguió a Jesús, lo dejó todo inmediatamente. No se sabe el oficio, se supone quizás que fuera pescador también, porque estuvo con los primeros que eran pescadores también. Entonces, se supone, no se sabe. Entonces,
pero que no tenía barca, porque
porque lo habrían dicho, por supuesto. Eso. Por supuesto. Entonces, es Tomás, que significa mellizo. Entonces, esto es relativo. Vamos a ver, mellizo. Se dice que tenía un hermano. Se dice, pero no se sabe. Hay otros autores que dicen que mellizo se refiere a nosotros. Es mellizo nuestro, o nosotros mellizo de él. Toda la humanidad entera. Bueno, es bonito también, es bonito. Entonces, es un hombre con muchos... Tenía ese defecto, pero que vamos, que lo solucionó con el Señor mío y Dios mío. Lo arregló todo, vamos.
Bueno,
todo. Eso perdura. Y bueno, pues en el fondo sí es mellizo, es un reflejo de todos nosotros. En el fondo somos desconfiados todos. Y más ante una cosa de estas, ¿cómo no desconfiar, Dios mío? Somos
humanos.
Yo creo
que un hombre con un gran corazón y que quería muchísimo al Señor.
Por supuesto.
Y que le desilusionó la muerte. No podía creer que... Porque ahora el Señor hacía milagros. Y decía, pero ¿cómo no se defiende, no?
Sí.
Parece a mí.
Y luego un hombre muy lanzado cuando la resurrección de Lázaro, cuando va Jesús y el clima no era favorable.
No era favorable.
Jesús no podía ir oficialmente. Entonces le estaban frenando los demás apóstoles.
Él
dijo, vayamos a morir con él. O sea, que era desconfiado, pero luego muy lanzado también, realmente. Vayamos a morir con él. Caramba.
Sí, está dispuesto a morir.
Claro.
Ignacio, ¿estaba dispuesto a morir? Tomás, ¿de qué te parece?
Naturalmente, porque vamos a ver, mira, es que en los apóstoles, de alguna manera, estamos representados todos los que creemos en Cristo, ¿no? Y todos los que creemos en Cristo, es verdad que creemos porque creemos y porque Dios nos ha dado esa virtud teologal que es la fe, pero a veces dudamos, y esto nos pasa a todos, o sea, lo reconozcamos o no. Pero a veces que dudamos, decimos, bueno, ¿cómo es posible que Dios permita, que Dios tal?
Bueno,
etcétera.
Es una dudita, pues, no es una duda.
Bueno, él tenía sus motivos para dudar, pues porque, no había lo que había dicho María Magdalena y todos aquellos y tal, hemos visto al Señor y tal, pero oye, vamos a ver, bueno, vosotros a ver, diréis lo que queráis, pero yo, hasta que no le vea yo, a mí no me vengáis con historias, ¿no? Bueno, esto es muy actual, actualmente es muy actual. Hasta que no venga alguien del otro mundo a decirnos lo que hay, yo no creo en el otro mundo, ¿no? Bueno, esto lo he oído yo, bueno, la tira de veces, ¿eh? En las pocas cosas que he hecho en ese sentido, ¿no? Una de las objeciones que me ponen es esta, ¿no? Cuando yo les hablo de la otra vida, etcétera, y que no estamos llamados a vivir esta, que esto no es más que un paso intermedio entre la eternidad y la eternidad. Es decir, nuestra vida es una chispa de luz entre dos eternidades infinitas. Y ya está. O sea, y esto, ¿lo crees o no lo crees? Claro, es difícil de creer, humanamente hablando, es muy difícil de creer. Bueno, pues a él también le resultó muy difícil creer que ellos habían visto al Señor. Y bueno, estos están alucinados y tal. Entonces, pronunciar esa frase, hasta que no venga, hasta que yo no le vea y meta la mano en el costado y vea las heridas de sus manos, yo no creeré. Entonces, se presenta a Jesús. Entonces, ahí es una escena
preciosa,
muy emocionante.
Preciosa.
Muy emocionante. Ven aquí, mete la mano y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces, es el otro, dice el Señor mío, Dios mío, efectivamente.
Es una preciosidad. La respuesta,
claro,
la respuesta de él ha quedado,
claro,
en el mío.
Porque es una manifestación de fe. Y entonces le dice el otro, le dice Cristo, bueno, tú has visto porque has creído. Pero bienaventurados aquellos que sin ver creen. Entonces, de alguna manera, eso nos debe animar mucho, ¿no? Porque nosotros no hemos tenido la suerte ni la oportunidad de conocer a Jesucristo en su diríamos aspecto humano, ¿no? Pero sí creemos en él, lo tenemos presente, procuramos comportarnos como él, digo, procuramos, porque bueno, no somos, por desgracia, no somos como él, aunque le procuremos imitar en algunas cosas, ¿no? Pero que te digo que eso es una, digamos, un ejemplo que nos advierte de que la duda es humana, aunque estemos bautizados y confirmados y hayamos recibido los sacramentos, etcétera, la duda nos va a perseguir hasta el último momento de la vida,
Por no, yo eso no lo creo, No, Ignacio. Es una duda, pero no sé cómo decirte. Es una duda no que te afecta en la vida, porque tú sigues siendo, yo estoy segura de que muchas personas que puede ser que tengan raptos así de como de duda, porque claro, cuando el Señor a lo mejor te aprieta de alguna manera, te dice...
La vacilación es una purificación.
Es como una vacilación.
Es una purificación que es
por
un
la
don
duda no
del
se
Señor.
No se deja de ser católico, no.
O sea, la llama, imaginar una vela, una llama, ¿no? Que se mueve, ahí sabes que está viva, ¿no? Ese es el pálpito de una purificación en la vacilación, ¿no? Sobre todo que afecta a la voluntad, ¿no? En la mente se puede experimentar una cierta aridez, ¿no? Y en la voluntad esa vacilación, ¿no? Pero eso es necesario para ver que la llama
lo de vacilación vive, sí, me parece.
Vive, ¿no? O sea, es un movimiento de imaginad esa vela, ¿no? Moviéndose con el espíritu en tu corazón, ¿no? Que arde y arde siempre, ¿no? Entonces,
arderá siempre, a no ser que le des un soplo y la apagues. Que es lo que puede ocurrir, también, porque el hombre está dotado de libre albedrío, entonces hay gente que voluntariamente, porque quiere, le estorba esa fe y entonces la paga, la quita, con lo cual evidentemente queda justificado todos sus actos, sean buenos, sean malos o sean regulares, porque no los ve a los de la fe, ¿no? Entonces quiero decirte que la fe es muy importante, es una virtud teologal muy importante. Ya sé que la más importante es el amor, pero la fe es como la roca, es el fundamento de todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese ejemplo que nos da Tomás de una especie de rebeldía, ¿no? De, oiga, vamos a ver, bueno, ¿vosotros qué os pensáis? Que porque me contéis a mí que habéis visto al Señor, que yo me lo voy a creer. Vaya, hombre.
No, pues mira, eso está muy
pues
bien,
no.
Eso sí.
Claro,
sí,
pero es que no nos lo imaginamos. Vamos a ver, hay que poner la escena pensar que no son Santo Tomás, San Pedro, no, es un señor que se llama Tomás, discípulo de Cristo, apóstol, pues que no ha estado presente cuando Cristo se presenta en el cenáculo y entonces dice, no, vamos a ver, qué historia, que es lo mismo que cuando dicen, no soy un fantasma, que soy yo. Tocarme,
¿no? Es
decir,
no, eso
que
sí.
Hay muchos ejemplos de duda entre los propios apóstoles.
De hecho, en la consagración, en la consagración se dice también, ¿no? En algunas liturgias, Señor mío y Señor Dios mío, ¿no?
Sí, claro.
La contemplación.
Oye, tenemos que ir rápido o no tenemos tiempo.
Bueno.
Pues tenemos que dejar a nuestro querido Tomás, que a mí me cae muy bien, la verdad, porque me parece precioso.
Sí.
Primero, las cosas que dice el Señor y él, y además me parece muy humano, con un gran amor, un gran dolor y un gran amor.
Muy humano, efectivamente, esa es la expresión, Carmen.
Vemos
muy humano.
Nuestra figura es la suya.
Que posiblemente tendríamos todos, ¿no? Es una de, hombre, no los que estaban en el cenáculo, porque, claro, no podían negar lo que habían visto, pero los que no estaban, entre ellos nosotros que no estábamos.
Pero tenemos pues, que dejarlo. De modo que vamos a ir con Judas Tadeo, que sabemos pocas cosas de él. A ver. Bueno, había de Judas, la palabra Judas. Al principio era un nombre muy acreditado, porque era un Judas, el Judá, de Judas, el hijo de Jacobo, y luego Judas Macabeo, que era el gran líder del pueblo judío, ¿no? Esa es la fiesta famosa de Hanukkah, cuando purifican el templo y se encuentran con la luz, ¿no? Que sigue hasta hoy día esa maravillosa fiesta. Que a mí me encantaba y que además antiguamente, luego ya, pero yo la recuerdo hace muchos años en Jerusalén, todo Jerusalén iluminado y todos los coches con una Hanukkah en el techo, era una preciosidad. Luego ya, eso como todo muchas veces, pues desaparecen, que son, claro, no sé, son formas de vivir una fiesta importante religiosa, pero que luego se va desapareciendo, aunque el Hanukkah siempre en Israel es una maravilla. Además, cuando bajas del avión, yo he bajado algunas veces coincidiendo el ir en Navidad, por ejemplo, ir a Israel. Y en el aeropuerto ya te dan unos dulces especiales, lo tienen en bandejas, señoritas, que te los ofrecen gratis, claro, porque son riquísimos los dulces del Hanukkah. Bien, Judas Tadeo, venga.
Pues,
Fernando, dinos algo.
Pues yo mismo, mirar, no se sabe realmente cuándo entró a formar parte de los discípulos, no se sabe, no hay explicaciones. Lucas le llama Judas de Santiago, en Hechos 1:13, y aclara, no, Judas, no el Iscariote.
Ah, claro.
Esta distinción era imprescindible, dado que Judas el Iscariote fue cuando
traicionó a Jesús. Del traidor.
Por supuesto. Entonces, el apóstol Judas Tadeo, el hermano de Santiago, era probablemente el hermano de Santiago el menor.
El menor.
Es lo que se sabe de él, de sus orígenes. Y luego, pues bueno, pues por ejemplo, después de la última cena, cuando Cristo prometió que se manifestaría a quienes le escuchasen, Judas le preguntó que por qué no se manifestaba a todos. Cristo le contestó que él y su padre visitarían a todos los que le amasen. Vendremos a él y haremos en él su morada. Fue precisamente a Judas Tadeo. Y luego, pues después de la ascensión del Señor, ya prácticamente no se sabe nada. No, nada de nada, no se sabe.
Yo tengo una relación desde pequeño con él, ¿no? Porque,
¿ah, sí?
Sí, porque yo siempre hemos tenido la tradición de San Judas Tadeo como patrono de las causas imposibles,
por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
De hecho,
bueno, es muy querido. Pero sabéis, por qué, ¿sabéis por qué? ¿Por qué viene esa tradición?
Sí, viene por...
Cuéntala.
No, yo
viene,
no lo
bueno,
sé.
Pues por una mención de Santa Brígida de Suecia.
Exacto.
Que era una mística y patrona de Europa. Y que un día Jesús le dijo que cuando quisiera obtener ciertos favores... Pues que se los pidiera a Judas Tadeo.
Exacto.
¿Se lo dijo el Señor?
Ah, que
pues
los
mira,
pidiera por medio de San Judas Tadeo, ¿cierto?
Porque yo digo,
y viene de ahí.
Causas imposibles, exacto, y dificultosas era Santa Rita.
Es que comparte, comparte el patrón de las causas imposibles, lo comparten tanto Santa Rita de Castilla como San Judas Tadeo, los dos.
Sí,
pues viene, yo era de Santa Rita, ¿no?
Fue Jesucristo el que lo pidió, entonces.
Ah, claro, no.
Ya daba
si
pistas.
El Señor lo dijo desde
claro,
mañana
claro.
mismo.
Ya estamos.
Estoy pidiéndole algo.
Tadeo significa magnánimo. Y luego debía de ser muy muy parecido a Jesús, porque lo representan con un medallón en el pecho con el rostro de Cristo, como si fueran idénticos. Sí. Cristo y él, que tenían muchísimo parecido de físico, ¿no?
También.
Y bueno, murió mártir, murió junto a San Simón. Sí. Eso también está.
Sí.
Y tuvo también una visión, avisó, ¿no? De, oye, tenía una visión de Jesús antes de morir, ¿no? Que San Judas miró a
San
Simón.
¿El hermano de Santiago? Sí. Por fin, sí.
Y también hay que decir el atributo que viene siempre con las imágenes de... Siempre es con el que mueren normalmente. En este caso se la representa con un hacha porque le cortaron la cabeza. Entonces siempre en cualquier imagen saldrá esa imagen de San Judas con un hacha en la mano. Ya sabemos que es este.
Y tiene una epístola en la Biblia.
Muy importante,
o sea,
además,
poco,
canónica,
¿no?
Sí, sí.
Entonces forma parte del Nuevo Testamento y de Judas y no está dirigido a ninguna persona.
Pero hermano de Santiago el menor también.
Hermano de Santiago el menor.
Así lo que no hemos dicho antes, que tú lo apuntabas, pero que no lo llegamos a decir, lo de que Santo Tomás, es que estamos con Santo Tomás, a mí me encanta Santo, que fue muy famoso porque evangelizó la India.
Sí, sí. Sí. Santo Tomás, bueno, esa es la tradición, ¿no? De hecho, en lo que es antes se llamaba Madrás, ahora se llama Chennai, ¿no? Bueno, pues actualmente es la cuarta ciudad mayor de la India y allí hay pues tanto una cueva donde vivió el apóstol Santo Tomás, ¿no? Con su altar y una serie, y luego también hay pues un monte, ¿no? Un monte santo y una cruz milagrosa también tallada en piedra con la basílica de Santo Tomás. Entonces, gran parte del cristianismo en India pues se debe de hecho a Santo Tomás, ¿no?
Sí.
Allí sigue su basílica, ¿no? Y se puede visitar, ha tenido diferentes reformas y es un centro muy importante de peregrinación en todo el mundo, ¿no? Porque a quién no le gustaría orar delante de Santo Tomás.
Hay una carta de Judas, ¿no?
Sí.
Pero que es muy breve y que sí. También le llaman el audaz porque era un hombre fuerte de carácter, parece ser. No, yo en algún sitio me encontré con un proverbio que decía: a los judíos los mueve más el oro que el honor, y a los galileos los mueve más el honor que el oro. Y un hombre de honor. La carta de Judas dice que es breve, pero fuerte, ¿no? Enérgica, vaya.
Hay un texto de un dominico de mediados del siglo XIII, que se llamaba Jacobo de Vorágine, que decía que Simón el Cananeo y Judas Tadeo eran hermanos de Santiago el Menor e hijos de María de Cleofás, que estaba casada con Alfeo.
Con aquel Cleofás que decían que sí era hermano de San José, también, y todo el lío. Bueno, pues vamos rápido, porque si no nos da tiempo. Pues Simón, y enseguida Judas Iscariote.
El que iba con Judas Tadeo, Simón, bueno, el cananeo.
Y Simón el celote.
El cananeo.
Y el celote.
Y el celote.
Efectivamente.
Sí, Lucas lo define como celote.
Sí.
Efectivamente.
Exactamente.
Bueno, en hebreo el verbo caná significa ser celoso. Ser apasionado, y se puede aplicar tanto a esa pasión que tiene Dios con su pueblo, ¿no? Con Israel, con su pueblo que él eligió, como con los hombres que tienen ese celo ardiente por servir a Dios, ¿no? Pues con entrega, como Elías, ¿no? A mí siempre me recuerda esa frase de esa frase que dice: lo del celo de tu casa me devora, ¿no? De decir, bueno,
era un hombre de tradición, muy amante del mundo galileo, todo lo que él está viviendo, y que querría liberarse del dominio romano. Yo creo que era eso, por eso el celotes, que lo querían la independencia, que Israel fuese otra vez un reino o un gobierno, pero no dependiente de o bajo el dominio de los romanos, claro. Entonces, yo creo que se dice que sería además la virtud, porque era un hombre muy, muy apegado a la cuestión humano-religiosa y que, sin embargo, estaba al lado del Señor como fiel, como un hombre que tuvo que soportar que el Señor dijese mi reino no es de este mundo. Claro, y que él superó a base de amor al Señor, porque él quería que sí hubiese un mundo con un reino y con un gobierno diferente, ¿no? Pues es bonito que el Señor coja a un hombre tan patriótico, digamos, y que sin embargo la patria es otra cosa, ¿no?
Sí.
O sea que, por supuesto.
Luego
que,
no se sabe mucho realmente de él, ya es por tradición.
Claro, está con el Señor y distingue, claro, que esto no es reino de este mundo.
Pues la tradición dice que estableció el cristianismo en Egipto junto con Marcos, acompañado de Felipe también, y que pudo haber evangelizado el norte de África, Asia Menor y España. Pero no se sabe realmente. Es tradición. Entonces se cree que viajó con Judas Tadeo a Mesopotamia, Siria y Persia. Otra tradición te dice que pudo ser el segundo obispo de Jerusalén, a pesar de que nació en Galilea.
A pesar de que nació en Galilea, por San Pablo.
Efectivamente. Y luego el martirio y muerte vienen de los evangelios apócrifos, porque no tenemos otras fuentes. Y dicen que fue martirizado, cortado por la mitad con una sierra, sobre el año 70 de la era cristiana. Y está enterrado, en la misma tumba que San Judas Tadeo, en el crucero izquierdo de la Basílica de San Pedro de Roma, bajo el altar de San José.
Cierto.
Bueno, pues nos queda Judas Iscariote.
Sí, pero al final se ha quedado para el final.
El traidor. El final tenemos que terminar por él.
Claro.
Que decían que no hay, en ninguna parte del mundo, no hay ningún monumento a Judas. No hay ningún país que se alabe de haber tenido a Judas Iscariote. ¿Por qué dicen Iscariote? ¿Por qué? Porque era de una ciudad, de una región que se llama, que primero era decir que no era Galileo, vaya, que dentro del colegio apostólico Judas Iscariote era un ser un poquito aparte, en el sentido de que no era Galileo. Por los demás tenían una relación incluso, no sé, familiar y de cercanía, pero Judas Iscariote era de Iscario.
Era, no, bueno, o que era un hombre de Keriot.
De Keriot.
Que era una ciudad.
Efectivamente.
¿No? Entonces, bueno, como había dos Judas, pues habría que distinguirlos claramente. Yo lo más impresionante sobre, que siempre lo recuerdo, ¿no? Sobre Judas Iscariote, es cuando el Señor se refiere a él y dice, más le valdría no haber nacido. ¿No? Porque incluso es la desesperación total, ¿no? Porque incluso en los ángeles caídos, ¿no? Pues leyendo algunos autores, dentro de su existencia, ¿no? Bueno, pues no diríamos que tienen una existencia gozosa de viva, ¿no? Pero existen y tienen, o sea, tienen esa vida, ese discurrir, pero alguien del que dicen más le valdría no haber nacido, o sea, ¿qué nivel de desesperanza, ¿no? O sea, hasta el más malo ha sido capaz en la vida de tener esos momentos, ¿no? De lucidez, ¿no? Entonces es lo que más me impresiona, que probablemente también se corresponda con una expresión.
A mí nada más
de la época.
Que, bueno, parece ser que hay algún autor que dice que ya estaba corrompido cuando el Señor lo llamó, y no es verdad. Él lo que habría que estudiar es por qué llegó ahí, si llegó por el dinero, porque tenía la bolsa y parece ser que robaba,
sí,
¿no?
Sí, parece ser que robaba en beneficio propio, efectivamente, era el tesorero.
Y que se fue poco a poco, ¿verdad?
Sí.
Corrompiendo. También parece ser que ese movimiento que había de independencia de Roma, pues él creía, estaba con el Señor por ambición, porque creía que iban a nombrarlo rey, que era un hombre superdotado y que tenía, pero no se fijaba en la doctrina que decía el Señor, sino en lo que él pensaba que le llevaba.
Pero hay muchos estudiosos que dicen que probablemente Judas no era indigno en el momento de su elección.
No, yo también no.
Yo creo que él no era
indigno. Yo tampoco,
indigno.
No. Él se corrompió poco a poco.
Claro.
Sí. Bueno, Pedro está el pobre avisándonos. Ignacio, gracias.
Sí,
era hablar de Judas, ya.
Bueno, de Judas, daos cuenta de que tenía que haber nacido porque tenía que cumplirse la escritura. Claro. Claro. Tenía que cumplirse la escritura. Y entonces, bueno, Cristo lo eligió.
O sea que,
vamos a ver, Cristo eligió uno por uno a sus discípulos, ¿eh? Pero tenía 70 discípulos y entre los 70 eligió a los 12, ¿eh? O sea que, bueno, y uno de ellos fue él. Vamos a ver, ahí quedáis, ¿no?
Por dejar una nota de esperanza última, ¿no? Sobre Judá, dice Santa Brígida, que era una monja evidente del siglo XIV, ¿no? Aseguró que Jesús le permitió hacerle una pregunta, ¿no? Y ella le preguntó, ¿se salvó o se condenó Judas?
¿Y qué le dijo, ¿no?, el Señor?
Sin saber que la misma pregunta hizo otra vidente un siglo antes, que era también Santa Gertrudis, ¿no? Y la respuesta de ambas fue la misma. Si supieras lo que tuve que hacer para salvarlo.
Ajá. O sea que lo salvó.
Bueno, ahí nos quedamos.
Claro.
Siempre con la esperanza.
Bueno, muchas gracias, Ignacio. Hemos terminado.
Bueno.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, en Madrid, España, les hemos ofrecido el programa La Luz de la Semana. Estuvo conducido por Carmen Arias, acompañada hoy por Fernando Prieto, Ignacio Población y Javier Rodríguez.